ผมเข้ามาผมมีคนแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่รู้ไปนะที่ออโรดีอย่างนั้นฉันเอาการ์ดสตันดินยังไม่ได้ยินเสียงการ์ดที่ดังดูเช่นตัวการ์ดยนต์นั่นแหละ no tuvo inconveniente alguna en hacer oro en un congreso claro inmediato el rey de aquel país lo hizo degollar ese fue su castigo quienes tienen el poder de hacer oro deben ser humildes deben saber callar deben aprender a pasar anónimos y desconocidos por todas partes. En momentos en que nosotros tratamos de hacer el ejército de salvación mundial, pues tenemos que hacer también un llamado a la Central de Juventudes Gnósticas y a todos los grupos gnósticos juveniles. Porque las gentes jóvenes están llenas de dinamismo, de energía. Pueden ayudarnos a formar ese ejército, si realmente se lo proponen. La hora que vivimos es crítica y difícil. Y ya no hay remedio. Ahora no nos queda sino una sola cosa. Preocuparnos por morir en sí mismos. Y avanzar todo lo que podamos en el camino de la autorrealización íntima del ser. En otros tiempos, se vivía de acuerdo con la ley llamada, o la ley o principio, dijéramos, fulastinamiano. Repito para que lo anoten. Fulastinamiano. Y hasta podríamos anotar eso en un pizarrón, pues.
Bueno,
sí. Son términos que ustedes deben conocer, porque hay dos leyes, dos principios, el fulastinamiano y el itoclano. El principio fulastinamiano, como ven ustedes, hay que saberlo pronunciar, lo voy a escribir. Lo estoy escribiendo para que lo vean. Fulastinamiano. Fulastinamiano. Tal como está escrito, fulastinamiano. Y hay otro principio que es itoclano. El principio fulastinamiano es el que pertenece a los auténticos hombres. Ese principio permite vivir a la humanidad hasta que ésta haya formado los cuerpos existenciales superiores del ser. Así en otras edades, las gentes viviendo de acuerdo con el principio fulastinamiano vivían hasta un promedio de 1000 años. Otros alcanzaban 12 y 15 siglos. Entonces, aunque no se hubiesen fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser en la juventud, se fabricaban después, en la madurez. Había tiempo para todo. Eran las épocas de la lemuria. del continente Mu. Pero como quiera que la humanidad dejó de cumplir con el deber cósmico del ser, ¿cuál es? El hacerse conscientes de las actividades de cada uno de nuestros cinco centros básicos, llamados intelecto, emoción, movimiento, instinto y ser. Entonces se degeneró. Al degenerarse la humanidad, no le quedó más remedio a los adeptos de la fraternidad oculta que permitir que la humanidad viviera con esa ley que gobierna al reino animal, con ese principio llamado itoclanos, es decir, ley que nos permite vivir tan solo unos 80 años, etc. En el Egipto se vivían 140 años, ahora ya ni a 80 llegamos, cuando mucho 50, 60, 70. Esa ley del itoclanos, indudablemente es la que gobierna al reino animal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra ley? Que la ley del eterno Fulastinamiano nos permite vivir hasta que fabriquemos los cuerpos existenciales superiores del ser. En cambio, el principio itoclanos no tiene en cuenta para nada a los cuerpos existenciales superiores del ser, sino a los animales. Y se muere cuando la naturaleza ya necesite de los hombres. Es decir, como en cada uno de nosotros hay una sustancia que la naturaleza usa para su propia nutrición, ella lo desencarna a uno cuando considere que si llegó a su hora, que necesita su alimento. Ella se cobra. Sin tener para en cuenta para nada que el individuo haya o no haya fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser. Ese es el principio itoclanos. De manera que ahora la humanidad está viviendo de acuerdo con un principio estrictamente animal. El principio itoclanos. No es el principio itoclanos para la especie, para una especie humana de verdad. Pero como está tan degenerada la humanidad, no queda más remedio que gobernarla con el principio itoclanos. Es el de los animales. Es cruda esa verdad, pero es la verdad. Claro que con el principio fulastinamiano la humanidad tenía oportunidad para transmutar el esperma en energía. Entonces se aprovechaba el hidrógeno sexual C12 para hacerlo cristalizar en el astral, en la forma del cuerpo astral. Entonces se utilizaba el esperma sagrado como debía ser, y la gente sabía transmutarlo para fabricar el mental, y sabía transmutar ese esperma para fabricar el causal. Así cuando desencarnaban aquellas gentes de principios de la Atlántida y de Lemuria, lo hacían llevándose ya sus cuerpos existenciales superiores del ser, los habían fabricado, gracias a que habían tenido tiempo suficiente con el principio fulasnitamiano. Vean ustedes cómo ha cambiado todo a través del tiempo y de los años. Hoy, desafortunadamente, la especie humana está gobernada por el principio itoclano. No se sabe a qué hora le toque la desencarnación a tal o cual persona, a tal o cual estudiante del esoterismo. Entonces, ¿qué hacer? Aprovechar el tiempo hasta el máximo, transmutar el esperma en energía, fabricar rápidamente los cuerpos existenciales superiores del ser, antes de que sea muy tarde, porque no se sabe el momento en que venga la desencarnación. Esa es la única solución. Apurar. No hay más remedio. Ya no estamos gobernados por el principio fulasnitamiano, cuando había tiempo. Ya no hay tiempo. Ahora hay que aprovechar el poco que tenemos para fabricar los cuerpos existenciales. Que más tarde esos cuerpos hayan de perfeccionarse, correcto, es decir, nuevas existencias. Si alcanza esta existencia, mejor. Que por último haya que formarlos, hacerlos en oro puro, es decir, llevarlos hasta el estado en que queden convertidos en vehículos de oro espiritual. ¿Verdad? Cuando eso sea, la piedra filosofal está hecha, y entonces, ya convertidos en dioses, perteneceremos a esa orden de la fraternidad oculta, a esa orden de los auténticos, los no corresponde en forma alguna con ninguna de las escuelas que actualmente existen en el mundo y que lleva el título de Rosacruz. El conde San Germán, por ejemplo, era gnóstico Rosacruz. También era gnóstico Rosacruz. Por cierto que este Cagliostro cumplió una misión extraordinaria, cual fue derrumbar todas las monarquías que habían en Europa, monarquías que estaban podridas. Muy curioso resulta que cuando el conde San Germán llegó a París, cuando quiso auxiliar a María Antonieta, cuando los nobles le hablaron de los alborotos que había, él únicamente se limitó a dar consejos, pero añadiendo, ya no puedo hacer nada. Todo este caos que hay ahora se debe a ese demonio Cagliostro. Claro, una forma de hablar, no porque Cagliostro fuera demonio, no. Cuestión de política, porque el maestro San Germán era un gran político y tenía que saberse manejar entre políticos, eso es claro. Porque bien sabido es que Cagliostro es otro gran maestro de la fraternidad universal, claro. Por cierto que al maestro Cagliostro o al conde Cagliostro se le ha calumniado demasiado. Todas las biografías que se han escrito sobre Cagliostro son mentirosas, falsas. Se basan más que todo en crónicas de policía. Gente que contra él levantaron distintas infundias difamantes. Gente que contra él lanzaron su baba difamatoria. Y que le acusaron aquí, allá y allá. Sería interesante conseguir algún día las memorias de Cagliostro. Allí realmente está el hombre, tal como es. Por cierto que aún vive todavía el conde Cagliostro. Si algunos piensan que murió en una cárcel en Roma, se equivocan. Cagliostro todavía, a estas horas de la vida, existe. No hay duda de que es un maestro de perfección, que posee en sí mismo la gema preciosa. Todo adepto que posee tal gema, indudablemente, no solamente puede transmutar el plomo en oro y hacer diamante, sino que aún más, tiene poder suficiente como para mandar a la naturaleza. Y el fuego, el aire, las aguas y la tierra le obedecen. Pensar que a cada uno de nosotros se nos abren esas posibilidades, que cada uno de nosotros puede llegar a convertirse en un Cagliostro, en un San Germán, en un Moria. Desafortunadamente, no sabemos aprovechar la oportunidad que se nos brinda. Y eso es lamentable. Interesante sería, pues, que las gentes trabajaran en la forja de los cíclopes con verdadero amor. Desafortunadamente, no proceden así. Muchos pierden la oportunidad cuando la tienen. Y cuando ya pierden la oportunidad, se lamentan de haberla perdido. Más es tarde entonces. Obviamente, son muy pocos los que pueden llegar a la autorrealización íntima del ser, porque el adeptado no es tan fácil. Es muy difícil. Mas no imposible, siempre es posible. Lo importante, mis caros hermanos, para llegar a la perfección de verdad, es pasar por las tres purificaciones. Si observamos la cruz del Redentor del mundo, veremos allí la palabra INRI, IGNIS NATURA RENOVATUR INTERA, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Veremos también allí las huellas de los tres clavos, que simbolizan a las tres purificaciones por el hierro y por el fuego. Solo después de estas es cuando viene a cantar el gallo de la pasión, el símbolo maravilloso de la resurrección, que guarda afinidad completa con el fénix de la mitología antigua. La primera purificación indudablemente corresponde a la montaña de la iniciación. La segunda purificación corresponde a la montaña de la resurrección. La tercera corresponde a la gran obra. Así pues hay tres purificaciones. Y que de verdad se proponga realizarlas, logrará que el gallo de la pasión, el gallo de la resurrección, cante sobre su cruz. Indudablemente, la paciencia, mis caros hermanos,